Hola a todos y bienvenidos a Gran Angular, el programa de Fuera de Series donde analizamos cada semana un tema en profundidad. La pasada madrugada del 23 de septiembre se celebró en Los Ángeles la 71ª edición de los premios Emmy, los galardones que otorga la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión Norteamericana, los premios más importantes cada año que se dan en la televisión. Yo soy Francis Arrabal y conmigo tengo para hablar de todo lo que ocurrió en los pasados Emmy a Marina Such. Marina, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas, ¿qué tal?
Y Álvaro Niva, que estuvimos por aquí cubriendo la gala en directo en Fuera de Series. ¿Qué tal, Álvaro?
Muy bien, pero ya cada vez más viejos para quedarnos desvelados toda la noche.
Sí, cada vez cuesta más, ¿eh? Encima me pilló que venía del día de antes de la boda de mi mejor amiga y estar aquí en Málaga, no estaba en mi casa, que se me hizo todo un poco más incómodo. No, hacemos ya mayores, Álvaro, para cubrir las galas en directo. Yo me acuerdo de hace 7-8 años lo felices que nos las prometíamos y ya van pesando. Bueno, Álvaro, entramos directamente en materia. Ayer, bueno, la madrugada de ayer, para los que nos estén escuchando, hoy martes que hemos colgado este programa, madrugada del domingo al lunes, era esta 71ª edición de los premios Emmy, una gala que llegaba con varias favoritas y sin presentador. Como novedad por ahí importante, réplica de los Oscars de este año que tampoco tienen presentador. Álvaro, ¿cómo viste tú la gala? ¿Presentador sí, presentador no?
A ver, yo tampoco lo eché mucho en falta, así que es verdad que una figura de presentador te hace como que tenga todo un poco más de cohesión, pero al final se limita un poco, como quien dice, a hacer el número de apertura, ese monólogo tradicional, luego aparecer una vez o dos a mitad y luego para cerrar. Entonces, tampoco creo que fuese tan indispensable. Sí que me hubiese gustado ver completo el sketch inicial, el gag inicial, que no pudimos ver por culpa de Movistar, que se fue a publicidad, lo cual nos dejó ahí como un poco un comienzo raro, pero bueno, en general me parece una gala que sí que compro esto de no tener presentador porque iba muy dinámica y fue rapidito todo, así que bien.
Yo tengo que decir que no lo compro, ¿eh? No, la gala, no sé a vosotros qué tal, Marina, tú que luego la has visto a la mañana siguiente a trozos más momentazos, highlights de la gala, ya te has hecho la selección de lo que es verdaderamente importante que pasó y te has quitado lo otro. No sé a vosotros qué sensación os queda, yo sí que la tengo un tanto agridulce. Hubo momentos que me gustaron mucho y otros más que no me llegaran a gustar, como un poco que me pasaron sin pena ni gloria. Creo que en parte que no hubiera presentador en la gala afectó. Creo que también se queda un poco deslavazada este punto de tener solución de continuidad que al final te da un presentador y tener motor y que vaya saliendo y vaya dando paso, que al final tengas este enganche continuo, más allá de esa apertura inicial que tú comentas, Álvaro, o ese monólogo, que yo creo que lo salvaron medio bien. El punto de los Simpson, que por culpa de Movistar nos lo mutiló con anuncios aquí en España, medio no lo pudimos ver, aunque luego por Twitter se pudo ver, la cuenta de los Simpson lo colgó y tal, el monólogo de Bryan Cranston. Se nota que vengo durmiendo poco, he dormido 4 o 5 horas antes de grabar este podcast. El monólogo de Bryan Cranston me gustó mucho, me pareció un monólogo bastante bonito, hablando de, bueno, como la televisión es más grande y mejor y más importante que nunca, y creo que fue un bonito inicio. Desde ese punto de vista sí que quedó más salvado este punto de no tener presentador, pero luego, al menos a mí, Álvaro, yo sí que lo eché un poquito en falta, ¿eh? Sí que estoy de acuerdo en esto de que quizás los puntos inesperados o las sorpresas que la gala nos deparó muchas y que ahora comentaremos en cuanto a ganadores y a discursos más frescos fueron los momentos que pudieron subir un poquito el nivel junto a otros más reivindicativos y de corte social que creo que también fueron muy acertados. No sé, Marina, tú que has visto la gala de una manera un tanto diferente, ¿qué opinión tienes sobre esto?
Mira, yo creo que se puede hacer más o menos resumen teniendo en cuenta solamente viendo los resúmenes que se hacen al día siguiente de la gala, ¿no? De los mejores momentos, los highlights de la gala o simplemente viendo lo que la gente iba comentando por Twitter, lo que iba compartiendo por Twitter. todos los años, entre esos mejores momentos o incluso peores momentos, siempre hay algo del presentador o de los presentadores que van dando los premios. Este año no había nada. Los ganadores han salvado la gala, claramente, porque lo que se ha compartido más y lo que entra en todos los highlights de los Emmy de este año son pues la sorpresa de Phoebe Waller-Bridge al darse cuenta, al ver que estaba ganando Emmys por Fleabag, o el discurso de Michelle Williams, o Billy Porter dando saltos para ir a recoger su premio, pero no hay ni una sola presentación de premios, ni el monólogo inicial, ni siquiera el sketch de Homer, nada. Y otros años siempre hay algo del presentador o de algunos de los presentadores. Porque siempre hay alguna pareja de presentadores que todo el mundo quiere que presenten los Emmy al año siguiente. Este año no ha habido nada, lo cual eso quiere dar una indicación de que ha sido una gala en cuanto a gala, en cuanto a espectáculo televisivo, vamos a decirlo así finamente, floja.
Sí, como evento televisivo, ahí estoy de acuerdo en que no aportó demasiado. Incluso me sobró mucho el número musical que daba paso a la parte de premio de variedades, que me pareció bastante regulero. Pero me compensa el hecho de que íbamos al turrón bastante rápido y fue ágil, por lo menos, y no se hizo una gala tediosa como otras veces.
Sí, la gala fue bastante rápida, al menos, no sé, habría que comparar con tiempos, pero no sé si al menos media hora menos sí que llegó a durar. No sé si vosotros lo tenéis más en mente que yo, pero
de
al final acabó.
Fue.
Sí,
acabó a las 5 en
exacto.
Punto.
Sí, ahora español acabó a las 5, yo pensaba sí que se podría alargar 5:30, mejor irse un poquito más hacia las 6, y a las 5 ya la gala estaba liquidada, o sea, fueron 3 horas de reloj, se cargaron...
Es que daos cuenta que cuando la gala se alarga, hace un roto en la parrilla de la cadena que le está dando y en todas las parrillas. Cuando una gala se alarga, para los estadounidenses es motivo de crítica y de queja. En plan, de tenías 3 horas y tu único trabajo es dar estos premios en 3 horas, no en 3 horas y media. O sea, que lo dieran en 3 horas, además das cuenta, pues también los Globos de Oro, das cuenta que en cuanto se empieza a atrasar la gala, en los Globos de Oro lo que suele pasar es que el presentador directamente no aparece, y en los Emmy lo que hacían, que ya no lo hacen porque daba feo, era de... si empezaban a ir mal de tiempo, quitaban vídeos de nominados directamente. Y eso, me da la sensación de que ya no lo hacen, ¿eh? La Academia de Televisión tiene esos reels de vídeos con los nominados en YouTube, y creo que ya no lo han puesto en la gala, más que nada para que no hubiera ese agravio comparativo, ¿no? Que de repente tenías los secundarios, todos tienen sus vídeos, y cuando llegas a protagonista de comedia, como vamos mal de tiempo, no ponemos ninguno.
Aquí se reservaron para algunos momentos, como para despedir a series que ya no van a continuar en los Emmy, que no estarán el año que viene porque ya han cerrado. El vídeo, bueno, fue bastante emotivo. Estaba Big Bang, estaba
rarísimo porque
Viv, estaba Juego de Tronos.
Porque de repente
bueno,
tenía mucho protagonismo Gotham, claro, porque era Fox la que emitía la cadena.
Claro.
Y no estaba, por ejemplo, Orange is the New Black. Entonces fue como un poco rarito, pero la idea era chula, la verdad.
Sí, la idea era bonita. Y a mí, sobre todo la parte de Big Bang, me parecieron las imágenes que sí que estaban... o de las mejores seleccionadas, y bueno, pues si era fan de Iván, sí que se te saltaba un poco la lagrimita, y lo reservaron para esos momentos. Hubo 2-3 vídeos muy, muy concretos. Y más allá, bueno, no sé si queréis resaltar alguno de los sketches o momentos que hubo dentro de la gala. A mí me pareció más divertido, más simpático el de Ben Stiller dentro de todos los que hubo, eso, pero tampoco me parece especialmente resaltable, pero bueno, pues resaltar algo junto a Bob Newhart y no mucho más. Es que lo que dice Marina, al final no tener presentador, pues nos quedamos con el momento de Alex Borstein y el punto este divertido tan Alex Borstein de decir, o que Javi el año pasado porque no lleva sujetador, pues este año vengo sin bragas.
Sí,
y
bueno, y
cosas
la comedia ya no pretendía de las Kardashian diciendo que
sí, ese fue muy bueno.
Se premiaba.
Sí.
Se premiaba. Darlas
a ellas como eran.
Y gente natural, tal, y todo el mundo se cojó
claro,
allí en el
claro
patio de butacas.
Sí. Claro que sí.
Sí, lo dijeron lo de que contaban, que ellas contaban sus historias sin filtro y sin guión, ¿no? Algo así.
Mm-hmm. Sí, sí, que te permitía, que, que te permitía el programa verlas tal y como eran. Y era como, claro que sí, venga.
Emmy a mejor comedia involuntaria de la noche. Y bueno, estuvo también el momento de reunión del ala oeste de la Casa Blanca, que celebraba el 20 aniversario.
Sí, pero fue como muy, muy pequeñito. No tuvo casi emotividad. Sí. Era más, bueno, pues eso, tener los dos ahí en pantalla y ya.
Sí, yo de verdad, que a mí me... Sobre todo me quedo con ese punto de sosilla. O sea, que es verdad que fue muy picada, que se pasó rápido, que no se hizo pesada, no se hizo aburrida. Pero por otro lado, a día de hoy, pensándolo, eso, que ya ha pasado un día, me parece la de los Emmy más olvidables de los últimos años.
Pero por otro lado, me pareció la más emocionante a nivel de entregas.
De sorpresitas.
Suelen
¿no?
ser unos premios que al final es como, vale, pues esto, lo que todos esperábamos, tal. Y yo reconozco que estuve llevándome sorpresas toda la noche, no acerté prácticamente ninguna quiniela y me gustó mucho. Y sí que me sorprendió también de esto que hablamos de lo que es la gala puramente, que no hubiese ningún homenaje a Friends, que esa misma noche hacía los 25. ¿Sí? Años. Me dejó ahí un poco tal.
Sí, para mí la gran olvidada quizás, ¿no, Marina? Porque fíjate que sí que estuvo el ala oeste de la Casa Blanca.
Pero yo creo que eso si hubiera sido NBC quien hubiera transmitido los Emmy en lugar de Fox, habrían hecho un segmento con todos los aniversarios que han tenido esta semana y que tuvieron la semana pasada, que son muchos, porque es Friends, es Urgencias, es el ala oeste de la Casa Blanca. Había alguno más aparte de esos, pero siendo Fox, pues supongo que tampoco querrían dar tanta cancha a las series de la competencia.
A mí eso sí, también lo eché en falta, porque además Álvaro, lo comentaste tú, ¿no? En directo por Twitter en el momento, y dije, digo, pues sí, sí que aquí se les pone esta falta, ¿no? De que no haya estado Friends. Bueno, vamos a los ganadores, vamos a las categorías, a cómo se repartieron las estatuillas de los Emmy a lo largo de la noche. Una gala con muchas sorpresas, como tú comentabas, Álvaro, cargada de sorpresas. Fue para mí en ciertos momentos un poco globos de oro. Esto se está volviendo loco y se está desmadrando. Y sí, lo digo por el Emmy de mejor dirección de drama, que todavía me duele y me escuece. Pero bueno, vamos a empezar por comedia. Arrasa absoluto de Fleabag. Quizás el título de gran ganadora de la noche se lo podemos dar a ella y a Phoebe Waller-Bridge. Fleabag consiguió la estatuilla mejor comedia, actriz de comedia, dirección de comedia para Harry Bradbury y guión de comedia también para Phoebe Waller-Bridge, que se llevó 3 Emmys nada más y nada menos, y que junto con Amazon coparon la categoría, porque de Marvelous Miss Maisel se llevó los 2 de mejor actor y actriz de reparto para Tony Shalhoub y Alex Borstein. Así que arrase absoluto, Marina, y renovación dentro de la comedia. Amazon Prime Video, que el año pasado arrasó con The Marvelous Miss Maisel y este año lo hace con Fleabag.
Ya, a mí lo que me sorprende es que la victoria de Fleabag se haya dado como sorpresón inesperado. Yo no creo que fuera inesperado. A lo mejor es sorpresa relativa, porque sí que se esperaba que VIP se llevara algo por la última temporada, y más después que el año pasado no participó porque no había emitido ningún episodio. Pero lo de Fleabag no es tan sorpresa. Si tú leías o veías entrevistas con otros nominados o estas mesas redondas que hacen en el Hollywood Reporter y en Los Angeles Times y Variety y estas cosas, las dos series que todos los nominados decían que estaban viendo eran Fleabag y Succession. O sea que no es tan raro que Fleabag haya ganado Emmys. Otra cosa es que es verdad que es muy notable que el arrase ha sido muy destacado, porque Phoebe Waller-Bridge se ha llevado todo a lo que ella aspiraba. Y lo que sí es muy interesante es lo que tú comentas de Amazon, que realmente es la única plataforma de streaming que le tiene pillado el punto a los Emmy. A los Emmy y a los Globos de Oro, porque The Marvelous Mrs. Maisel también se llevó Globo de Oro a Mejor Comedia. O sea que es muy curioso cómo Amazon le ha pillado, igual que se lo pilló a los Oscars, le ha pillado el punto a los Emmy y ahí la tienes. Es realmente, sobre todo en comedia, es de los actores a los que hay que tener muy en cuenta siempre.
Sí, porque además ya posicionó en su momento Transparent y Mozart in the Jungle y ahora The Marvelous Mrs. Maisel y Fleabag.
A mí sí que me pilló muy por sorpresa y de hecho... En mis cábalas me parecía que era más posible que fuese Killing Eve en drama, la serie de Phoebe Waller-Bridge, que destacase la noche, y yo pensaba que a lo mejor Fleabag podía llevarse pues el de guión de comedia, pero no veía un escenario posible en el que le ganase el de mejor comedia y el de mejor actriz a Viv en una temporada que era su final, que había vuelto, que tenía esa narrativa también de que tuvo que haber parado por la enfermedad de Julia, que volvía cuando la serie la había estado esperando a ella, que también en una situación política muy concreta en Estados Unidos, que la serie hace mucha referencia. Entonces, al final, y con todo lo que los Emmy han demostrado querer a Viv, me parecía muy difícil que esa despedida no se la hiciesen por todo lo alto, pero al final, pues mira, ha sido Fleabag y todos contentos, me parece, en esta redacción de Fuera de Series.
Sí, hombre, al final, Fleabag, aparte de nuestro cariño para la gala que lo llevaba, yo creo que se había crecido mucho y estoy en parte de acuerdo contigo, Marina, pero que Phoebe Waller-Bridge consiguiera quitarle la estatuilla a Julia Louis-Dreyfus, que ha ganado todos los años, por todas las temporadas que tiene VIP, ella se ha llevado la estatuilla de los Emmys. Esta ha sido la única que no, la última, la de la última temporada, la del cierre de la serie, la de cierre de la serie que ya venía con todo el tema de la enfermedad. A mí, desde luego, que sí que me supuso una sorpresa. Y que luego, que por otro lado, en la categoría de mejor comedia se enfrentaba la última ganadora de Marvelous Miss Maisel contra la que fue la anterior ganadora, que lleva 3 años consecutivos ganando, que fue VIP, y de Marvelous Miss Maisel, que ganó el año pasado, porque VIP no estaba nominada, porque no tuvo temporada, tuvo ese año de vacío hasta esta. Así que Fleabag se haya colado entre medias, al menos para mí sí que fue sorpresa, porque daba por hecho que una de las dos se lo llevaría. Yo optaba más por VIP que por The Marvelous Miss Maisel, pero para mí sí que fue sorpresa. En cualquier caso, yo creo que sí, que todos los de la redacción de Fuera de Serie nos alegramos. Y Bill Hader con Barry, no hay quien lo tire de aquí. ¿Cuánto gusta Ozark en los Emmy y cuánto gusta Barry?
Pero es que daos cuenta que la competencia que tenía Bill Hader en su categoría era bastante flojita. Yo creo que esto, lo que ha pasado con Fleabag, con VIP, que VIP no se ha llevado ningún premio, por ejemplo, es que realmente en esta edición de los Emmy, la categoría buena, entre comillas, la que tenía una competencia más dura, era la de comedia, porque en drama estaba todo tan claro, como todas las favoritas otros años habían huido de Juego de Tronos como si aquello fuera la peste, donde estaba de verdad el turrón, donde estaba la competencia dura, era aquí en comedia. Y al final es que hay que tener en cuenta que el perfil de Phoebe Waller-Bridge ha ido creciendo mucho desde que Amazon estrenó la segunda temporada de la comedia, que no olvidemos que es de BBC, desde que la estrenó en Estados Unidos, el perfil de Phoebe Waller-Bridge ha crecido mogollón, porque representó la obra de teatro en Nueva York, la ficharon para que retocara el guión de la nueva película de James Bond, estuvo en una película de Star Wars, ¿vale? Que Han Solo no fue el éxito que todo el mundo esperaba, pero se hizo la promoción, se hizo toda la promoción de la película, con lo cual ya había más gente que sabía quién era ella. O sea que su perfil se ha elevado mucho. Y realmente cuando hay tanta competencia en los Emmy y con el cambio de voto que hubo hace unos años, ese cambio en el que tú solamente votas a quien quieres que gane, no haces un voto preferencial de pues en el número uno pongo este que me gusta mucho, en el dos a este otro, en el tres a este otro, que eso sí que favorece que vayan ganando siempre las mismas, porque te puede ganar una serie que igual no tiene muchos votos en el primer puesto, pero en el segundo los tiene todos. Y eso le va dando puntos. Y el cambio en este en la votación yo creo que favorece mucho que pasen este tipo de victorias.
¿Os parece bien pasamos miniseries o te quedas por ahí algo de comedia que comentar, Álvaro?
Bueno, yo solo me quería comentar dos nombres que me hubiese gustado escuchar anoche, que daba por hecho que no iban a sonar, que eran Christina Applegate por Dead to Me como protagonista y Betty Gilpin de Glow como actriz de reparto, que pues no estaban como las favoritas y no se lo llevaron, pero bueno, a mí me queda el consuelo de que tenían nominación.
A mí me hubiera gustado The Good Place porque además ahora ya estrena cuarta temporada y última, y me parece que The Good Place ya se va a ir de la historia de los premios sin absolutamente nada. Estaba nominada en Mejor Comedia y Ted Danson también estaba en Mejor Actor Protagonista.
Bueno, pero...
No,
pero...
The Good Place no es de las favoritas en los Emmys.
No, pero The Good Place todavía tiene el año que viene para poder entrar en los Emmys. Ya sabéis que la mejor opción que tienes para que te nominen en los Emmys es haber estado nominado antes. Con lo cual, una vez que The Good Place ha entrado, lo tiene más fácil para que el año que viene, por lo menos, la vuelvan a nominar otra vez.
Sí. Sí, además, el año que viene habrá renovación en categoría de comedia. VIP no continúa. Phoebe Waller-Bridge ayer volvió a insistir en que no piensa continuar con Fleabag, así que se caerían. The Marvelous Miss Maisel sí que sigue por ahora. Hay que ver qué ocurre también con Muñeca Rusa, que también va a continuar, y con Barry. Así que unas cuantas siguen, pero la ganadora de este año y una de las favoritas en los últimos años sí que se van a caer. Se va a quedar por ahí The Marvelous Miss Maisel como ganadora, o como hasta ahora ganadora de todas las nominadas, o de las posibles nominadas para el año que viene. A ver qué tal continúan. Pasamos a miniserie, y sin comedia triunfó Fleabag. En miniserie lo hizo Chernobyl. Fue la máxima ganadora, con 3 estatuillas en total. Se llevó el de mejor miniserie, el de mejor dirección para Johan Renck, y el de mejor guión para Craig Mazin, también creador de la serie de Chernobyl. Álvaro, no sé si para ti una sorpresa, porque Así nos ven, la serie de Ava DuVernay de Netflix, partía como una de las favoritas, y Netflix parece que no termina de romper en los Emmy, que no termina de conseguir los grandes galardones.
Sí, parece que ese iba a ser el gran galardón al que Netflix estaba destinado. Y teníamos, como tú dices, casi 50-50 entre Chernobyl y Así nos ven. La otra nominada, Fuga en Dannemora, Fos Verdón y Heridas Abiertas, parecía que se habían quedado como más en el vagón de cola. Y al final, pues nada, llegaron el primer premio, que era dirección, y luego guión, y ya con eso sabíamos que era inevitable que miniserie se llevase, pues esa, la que había ganado dirección y guión, que era Chernobyl. Y Así nos ven se tuvo que conformar solo con el premio de mejor actor protagonista para Jarrell Jerome, que ese sí que era muy evidente que lo iba a ganar, por muchos grandes actores que tuviese enfrente, porque hace un trabajo brutal y porque era, digamos, la persona que más representaba a la serie. Entonces, si no podía premiar a Así nos ven, sí que esa mención a través de él era necesaria.
Sí, sobre todo porque el elenco de actores con el que estaba nominado era Jared Harris por Chernobyl, Hugh Grant por Abbey English Scandal, Benicio del Toro por Fuga en Dannemora, Mahershala Ali por True Detective y Sam Rockwell por Fossey Verdon. Era estelar esta categoría. Yo tengo que reconocer que Hugh Grant, Jared Harris y Sam Rockwell tenían mi corazón dividido a
33%
cada uno.
Está clarísimo.
Ya, sí, pero todas sí. La daban como favoritas. Y en miniserie también, a tope con Chernobyl, sabéis que me ha encantado. Sabéis que mi fetichismo era Fossey Verdon. También sabía que no iba a ganar, Marina.
No, a ver, pero Fossey Verdon se llevó el Emmy que tenía más a su alcance, que era el de Michelle Williams. Que es un Emmy del que estuvimos dudando, porque no sabíamos si Patricia Arquette podía hacer doblete con Fuga en Dannemora o qué podía pasar.
Ojalá.
Ahí. Pero se llevó al final el Emmy, el Emmy que tenía más a su alcance era el de Michelle Williams, y fue el que se llevó. O sea que ahí, por ese lado, Fossey Verdon yo creo que se puede considerar que ha tenido unos Emmy muy exitosos. Y Patricia Arquette se llevó el otro, que también era como The Act, era también como... una candidata, estaba entre las favoritas, sobre todo porque las transformaciones que hace Patricia Arquette en estos personajes últimamente, transformaciones físicas, interpreta siempre a gente muy desagradable, y además ella lo hace como lanzándose de lleno y tirándose al vacío en plan de lo voy a dar todo, y eso al final pues a los Emmys les gusta mucho.
También fue uno de los momentos bonitos de la gala, uno de los discursos emotivos, el de Patricia Arquette. Cuando salió a recoger su estatuilla de mejor actriz secundaria de miniserie por The Act, que decía que estaba muy agradecida porque los mejores papeles de su vida le estaban llegando con más de 50 años. También estuvo recordando a su hermana que falleció recientemente, Alexis Arquette. Para mí también uno de esos momentos bonitos. Ella tenía esta doble nominación. Y aunque con Patricia Arquette siempre hay posibilidades, sí que Michelle Williams parecía que estaba como favorita a Fossey Verdon. Al menos ganó ella. A mí me dio penita que Sam Rockwell no se lo llevara, y también me dio pena que la serie en sí no ganara mejor miniserie, eso. Pero Chernobyl era mucho Chernobyl, partía como favorita, solo Así nos ven podía arañar la estatuilla. Ganó también dirección, ganó guión, así que clara vencedora de la categoría, en la que Black Mirror volvió a llevarse por tercera vez consecutiva el premio Mejor TV Movie. Ya lo consiguió con San Junipero, lo consiguió con Uses Callister y ahora lo ha conseguido con Bandersnatch, la peli interactiva que se lo quitó a Deadwood, a la TV Movie de Deadwood, que estaba todo el tema de David Milch con el Alzheimer, que la dan como favorita. Además, una serie que tuvo un cierre muy abrupto y que ahora bueno, pues habían conseguido levantar la película después de tanto tiempo y parecía que sí que iba a ganar. Y nada, finalmente nada, Deadwood se quedó sin su estatuilla.
Yo Deadwood no lo veía tan claro. No había tampoco este año ninguna de esas grandes TV movies de HBO que hubiese destacado tanto, pero bueno, que ganase Bandersnatch me parece una broma,
sí,
macabra,
absoluta,
de los Emmy.
Sí.
No lo compro en absoluto. Pero el otro premio que nos queda por mencionar de esta categoría de miniseries, que es el de mejor actor de reparto para Ben Whishaw por haber English Scandal, sí que me llenó el corazón muchísimo, porque aunque no estuviese la serie entre las posibles ganadoras de miniserie, que tuviese ese reconocimiento a través de ese personaje, me parece.
Su papel de Norman
bonito.
Scott es espectacular. Y para mí una de las grandes faltas de la noche fue haber English Scandal en mejor miniserie.
Ya, pero bueno, es que había. El nivel de las miniseries este año ha sido muy alto, ¿eh? Y al final acaban tirando más por las producciones suyas propias que lo que, otra vez, es una producción de BBC. Que está en Amazon, o sí. Sea que hasta esas cosas hasta cierto punto pueden entrar, como lo de que Bodyguard estuviera nominada a Mejor Drama, o sea, hay un límite.
Bueno, hay un límite y eso es el que hay que ponerle en esta vida, o sea, como siga así vamos a Mejor Drama, que Juego de Tronos consiguió hacerse con el máximo galardón dentro de su categoría, dentro de la categoría de drama, como era esa distinción de Mejor Drama. Pero Juego de Tronos, que lleva hasta 9 nominadas en las categorías actorales, 9, una en actor principal y otra en actriz principal, con Kit Harington y con Emilia Clarke, pero entre actor de reparto y actriz de reparto llevaban otras 7, una auténtica barbaridad. Solo consiguió ganar Peter Dinklage. Al final, Juego de Tronos en su última temporada, temporada ya de despedida, de cierre, se lleva 2 Emmys en la gala, en esta noche, porque luego de los Creative Awards creo que ya traía 10, ¿no? Llegó a cosechar 10, así que ha sumado un total de 12 Emmys, pero bueno, los que se repartieron anoche solo 2. 2 que ganando el de mejor serie de drama, pues parece que salen un a poco, sobre todo, y yo ya incluso más que por el tema del guión, Álvaro, no sé si estás conmigo, porque Jason Bateman, por el episodio Reparations de Ozark, le quitara mejor dirección a Miguel Sapochnik, que es uno de los mejores directores que hay en la televisión actual, y por ese episodio de The Long Night, que ha sido el reto de los retos en cuanto a dirección en televisión, en la historia de la televisión.
Pero es que no se ve, es que está todo oscuro, está todo negro.
Porque no tenéis una tele buena, tenéis que comprar las teles buenas,
claro,
que con las teles buenas se ve
entiendo,
bien.
No, a ver, yo entiendo que, pues eso, que se lo jugaron ahí, también lo que pasa que tenían 3 episodios nominados en la categoría, entonces se ha podido dividir un poco el voto de Juego de Tronos, como también pasó con la actriz, que había 4. ¿Cuatro actrices?
En secundaria sí había 4.
4 de 6 eran de Juego de Tronos, entonces también es probable que ese voto se haya dividido. En cualquier caso, no sé, yo creo que tenemos que ver Ozark. Aquí os lo dejo, porque
no.
Quien nos escuche ha sido también, sabe que somos un poco haters de Ozark, porque vimos algo de la primera temporada y nos espantó. Pero chicos, ¿qué queréis que os diga? Está ganando 2 Emmys, igual le tenemos que dar una segunda
yo
oportunidad.
Yo vi la primera mitad de la primera temporada y ya con eso he cumplido con Dios y con la seriefilia y con la Academia de la Televisión. Suficiente Ozark para mí, Marina.
Yo, de verdad, yo no, tampoco es que sea yo una hater de Ozark aquí a muerte, pero es que no me interesa nada de lo que me cuenta, con lo cual, pues mira, me da poco igual. Y lo de Jason Bateman, la cara, el fotograma que he colgado por Twitter de su cara cuando dice su nombre, que es, hay quien le ha puesto en Twitter hasta una narración tipo Arrested Development de Michael Bruce, ni siquiera se acordaba que estaba nominado a los Emmy, porque él pone una cara como de esto está pasando,
es
de
que
verdad,
es surrealista.
O sea, es mucho mejor cara que la de Jodie Comer cuando leen su nombre como ganadora. Pero de todas maneras, lo que pasa con Juego de Tronos, yo creo que aquí se nos fue un poco de las manos pensando que, bueno, que como tenía tantas nominaciones, que iba a arrasar, que se lo iba a llevar todo, y luego al final se ha llevado los Emmys que se ha llevado siempre. Desde que empezó a ganar el Emmy Mejor Drama en 2015, siempre se ha llevado.
Sí, pero
otros
años, dirección y...
Sí, dirección y guión, eso sí.
Y guión, o sea, sí que... Entonces, Al final siempre si te lleva dirección guión y el premio principal da como la sensación de que eres la gran ganadora indiscutible de esa categoría.
Sí.
Pero este año fue un poco la pedrea porque de repente eso fue para Ozark, la dirección y el guión se fue para Succession y entonces fue como un poco todo repartido, también los actores estuvo repartido y bueno, pues eso queda la sensación de que sí, de que le hemos despedido con ese final de te has llevado el Emmy, pero como regulinchis.
Es que ha estado todo muy repartido.
Sí, pero le ha pasado lo mismo que le pasó a Mad Men con la última temporada, que en la gala principal lo perdió todo, menos mejor actor y mejor drama. Y estuvo a un tris de perderlo todo, de no llevarse nada por su última participación en los Emmy. Y es eso, Juego de Tronos, de los 4 Emmys a mejor drama que tiene, creo que dirección y guión solamente lo ha ganado 2 veces. O sea que tampoco los técnicos es donde de verdad arrasa.
Sí, pero por ejemplo también yo sí que me esperaba el Emmy a actriz protagonista por
Lena
Headey.
No, bueno, Lena Headey estaba en reparto.
No, protagonista no, perdón, sí. secundaria, claro.
Secundaria.
No, protagonista era Emilia Clarke, que no, la pobre no se lo iba a llevar. Pero de reparto sí que me esperaba Lena Headey o incluso la sorpresa de Sophie Turner, pero al final pues... Ahí sí que nos quedamos, yo creo, un poco...
Sí, es que creo al final eso, se queda una sensación con drama muy diluida, porque en comedia sí que puedes decir que claramente la ganadora ha sido Fleabag y lo tienes muy encarnado en Phoebe Waller-Bridge porque 3 premios fueron directamente para ella. Chernobyl como miniserie igual, porque tiene la principal y tiene 2 más, y uno de ellos es a guión, que es para Craig Mazin, que es para su creador... Y también tienes muy claro el referente de que Chernobyl es la ganadora de la categoría y no ha tenido otra rival que se le enfrente. Pero es que en drama hay una dispersión absoluta de los premios. Juego de Tronos se llevó los 2 que hemos comentado. Pero luego, mejor actor protagonista fue para Posse y a su actor Billy Porter.
Pose. Posse es otra cosa diferente.
Vale, pues yo le di. Yo, para mí, en mi corazón es Posse, pero a partir de ahora será Posse. Mejor actriz protagonista de drama, que fue para Jodie Comer por Killing Eve. En actriz de reparto, que fue para Julia Garner con Ozark, que al final Ozark tiene 2 Emmys, igual que Juego de Tronos. Lo que pasa es que el de Juego de Tronos es mejor serie, no lo puedes poner al mismo nivel, pero al final queda en los titulares de que las 2 tienen 2 Emmys. Las 2 se han llevado esta noche 2 Emmys. Y un poco de sorpresa, en mejor guión de drama, que se lo llevó Jesse Armstrong, el creador de Succession, por el episodio de Nobody is Ever Missing. No sé, Marina, ¿qué opinas si ves a Succession como la futura Juego de Tronos para HBO o para los Emmys del año que viene? Porque tiene confirmada 3ª temporada, las críticas de la segunda han sido buenísimas, en una escala de cada episodio se ha estado hablando mejor que el anterior y se posiciona en muy buen punto para el año que viene.
Yo creo que por lo menos de cara a los Emmys tiene potencial. Tiene potencial para ser la sucesora que HBO necesita ahora que se termina Juego de Tronos. En cuestión de audiencia y de ruido mediático y tal, eso ya tendremos que verlo. Pero Succession está en muy buena posición para el año que viene volver otra vez a estar nominada en las categorías principales de drama. Igual con un poco de suerte consigue que algún actor entre, que este año no lo ha conseguido. Y a mí es la sensación que me da. Luego puede ser que el año que viene de repente se estrenen otras cosas esta temporada y se quede atrás Succession. Pero de momento... Ya hemos comentado más de una vez que la nueva Juego de Tronos para HBO no se iba a parecer en nada a Juego de Tronos. Y da la sensación de que de cara a premios podría ser Succession. Y el premio a Jesse Armstrong sí es más es sorpresa, sí que se puede decir sorpresa, pero en realidad teniendo en cuenta el apoyo que está ganando la serie en las últimas semanas, pues yo creo que es una sorpresa bastante, bastante merecida.
Y es como, yo creo, una validación hacia la serie que, pues eso, desde que se estrenó, o sea, cuando se estrenó al principio, se quedó un poco como de esos estrenos un poco secundarios de HBO, que no son los que más llaman la atención, como un Watchmen, como un Big Little Lies, he ido creciendo muy poco a poco. Y ese crecimiento ha sido ahora cuando se ha validado y me da la sensación, como dice Marina, que las consecuentes galas que veremos más adelante, pues va a ir creciendo el número de nominaciones y posiblemente llegará un día en el que gane un premio gordo.
Hay que ver. ¿Tú apuestas porque sea la heredera en HBO de Juego de Tronos, Álvaro?
No sé si tanto, pero creo que sí que va a ir creciendo y que este Emmy le asegura una vida bastante larga.
Sí, sí, sí. A ver qué tal, cómo se posiciona.
Que va a ir poco a poco.
Hay que ver también para los Emmy del año que viene si llega Westworld, que ya estaba nominado con sus temporadas anteriores y que estrenará la primavera del 2020 su tercera temporada. Y a ver qué tal también Watchmen, que se estrena ahora a veintitantos de octubre, el 23 creo que es, ¿no? De octubre. A ver qué tal también llega a los Emmys del año que viene. Por ahora son los grandes estrenos que tiene HBO y de los que se podrían posicionar para los Emmys de 2020. Pues esto es cómo se repartieron las categorías de los Emmys, las categorías principales en cuanto a cadenas, plataformas. HBO fue la que más premios recibió, un total de 7, siempre hablando de series de televisión, ¿eh? No estoy metiendo realities, ni programas de sketches y variedades, ni tal shows y demás. HBO se llevó 7, Amazon Prime Video 6 y Netflix 4. Al final, Netflix sigue sin romper esta barrera de tener un Emmy muy relevante. Parece que Amazon le ha adelantado totalmente por la derecha, 6. La segunda, tan solo uno de HBO, y encima llevándose la categoría de comedia en todos los sentidos, tanto como con Fleabag como con The Marvelous Miss Maisel, y HBO, que se mantiene en la cabeza, se mantiene ganadora gracias a Juego de Tronos y gracias a Chernobyl, Álvaro.
Claro, pero Amazon casi sin querer, porque como decíamos antes, en realidad Fleabag, que es la serie con la que lo ha petado este año, es una serie de BBC, y hay varias series que están en esa situación. Marvelous Mrs. Maisel sí sería su gran éxito propio.
Es que con lo de Fleabag hacen mucha trampa. A mí me cabrea bastante esto de que cuenten como de Amazon
ya,
Prime.
Ya, bueno, pero de cara a ellos sí que al final mete pasta ahí a Amazon y compra los derechos para Estados Unidos y pasa con lo mismo con Avery English Scandal. Entonces, bueno, tenemos que comérnoslo así, hacer ese recuento. Pero es verdad que Netflix se queda ahí un poco a las puertas y sobre todo por lo que comentábamos de Así nos ven, que no consiguiese ni llevarse ni dirección por Ava DuVernay ni el premio a mejor miniserie. Yo creo que ahí Netflix deberían de estar haciendo ahora un poco una jornada de reflexión, como después de las elecciones cuando te has llevado unos cuantos escaños pero no has conseguido ganar las elecciones, pues un poquito así. Me parece que Netflix todavía tiene la asignatura pendiente de ganar el Emmy en las categorías grandes o miniserie o comedia o drama.
Aquí es que hay quizá un punto raro, ¿no? Marina, a mí me da la sensación como que Netflix es algo que desea, pero cuando llega la hora de la verdad tampoco no termina de apostar. Creo que tiene ahí un punto intermedio extraño, ¿no? Como una relación de lo deseo, pero eso, no sé si no llegan a terminar de hacer la apuesta y las diferentes apuestas que han podido hacer, como Así nos ven, no les ha terminado de cuajar.
No creo. Yo creo que, por ejemplo, con Así nos ven sí que han ido muy a saco. Sí que han hecho una campaña bastante agresiva para situar la miniserie en la pomada, ¿no? Para situar en la conversación. Lo que pasa es que yo creo que ellos no contaban y nadie contaba con que Chernobyl se fuera a convertir en un fenómeno de público. Que eso ha sido algo que ha jugado a favor de la miniserie de HBO y Sky y que era algo que no se podía controlar. Y luego, en realidad, si ves las series, las nominadas que tienen comedia y en drama, sus actores sí que ganan premios, pero es como decís, lo que le falta es que alguna de ellas gane ese premio gordo, que no sé si será el año que viene. The Crown es su mejor baza para los Emmys de cara a los Emmys de 2020, pero es verdad que le falta eso, le falta ese pasito de, pues que fue el pasito que dio Hulu con El cuento de la criada, por ejemplo. Le falta el pasito ese de gano el Emmy gordo, el de mejor miniserie o mejor drama o mejor comedia. No sé muy bien qué es lo que está pasando ahí. Me da la sensación de que lo que les falta es un producto que tenga, que como dicen los yankees, esté en el zeitgeist, que esté en la conversación, que tenga algo más aparte de la calidad de los actores, de su calidad como serie. Y ahí es donde digo que The Crown podría serlo, porque sí es algo de lo que los americanos hablan más. La conversación de The Crown es un poco más, está un poco más en ese nivel. Pero me parece que es eso, les falta algo que tenga esa relevancia, que es lo que al final tiene Fleabag también, que fue ganando esa relevancia a lo largo de los meses para que terminara llevándose el Emmy.
Sí, desde luego. Yo creo que es la gran baza, al menos, de lo que hasta donde nos alcanza la vista de estrenos de Netflix para los Emmys de 2020. Ya en los Globos de Oro le ha ido muy bien y ha ganado varios premios principales. Tiene por ahora el reto de los Emmys por delante. Y os quería preguntar, Álvaro, ¿con qué momentos, qué momentazos, discursos te quedarías tú de estos Emmys? Hemos comentado varios, repasando la gala y las diferentes categorías, pero no sé, ¿cuál estaría en tu top de los mejores momentos de la noche, esos momentos que recordaremos de esta 71ª edición de los Emmys?
Yo me quedo con varios discursos. Me gustó muchísimo que ganase Billy Porter, porque Pose me parece que, aparte de ser una serie, como se suele decir, necesaria, una serie del colectivo LGTB, me parece que juega muy bien no ser una serie solo para el colectivo LGTB o quedarse una serie nicho, una serie que está muy bien independientemente de que te identifique o no con ciertas realidades. Y me daba pena que no estuviese MJ Rodríguez nominada, que me parece que ya hubiese tenido un discurso muy bueno. Y Billy Porter, sí que es verdad que hizo un discurso muy emotivo, pero no tan activista como se esperaba. Sí que luego en entrevistas posteriores dio unas palabras muy interesantes, pero él tiene mucho discurso en otras entrevistas que ha hecho y me en cierto modo me decepcionó un poquito eso, y en cambio fue la que tuvo ese discurso verdaderamente combativo, Patricia Arquette, en mención a su hermana Alexis, que era trans y que falleció. Además fue un discurso muy bonito el de Patricia Arquette, porque se notaba mucho la verdad en ese momento en el que ella dice: estoy muy contenta por tener los mejores papeles de mi vida a los 50, pero también estoy triste por esto. Fue por eso, porque sonaba como si lo hubiese pensado en ese momento. Y luego, por supuesto, el de Michelle Williams hablando de la igualdad salarial, una elección. Ese sí que era un discurso escrito, meditado y pensado, con la elección perfecta de palabra. Y dijo lo que tenía que decir, que me alegro de que por fin me hayan pagado lo mismo, no por una cuestión solamente económica, sino porque así está valorando una persona para que haga bien su trabajo y que se sienta valorada y aporte todo lo que tiene que aportar a una obra. Entonces hay un 10 para ella.
Sí, con el guiño de Gwen Verdon, que también su discurso estaba muy hilado con lo que representa,
claro, con lo que te cuenta la serie.
Sí, sí. A mí el discurso de Michelle Williams, bueno, coincido contigo, Álvaro, en los así mejores momentos, highlight discursos, pero a mí el de Michelle Williams me pareció además eso, muy bien hilado, muy bien traído, muy bien llevado. Creo que lo hizo genial. Marina, ¿cuáles son tus momentazos?
No, el discurso de Michelle Williams es uno de ellos, porque además es que daos cuenta que desde el fiasco aquel del rerodaje de Todo el dinero del mundo, y aquel, si aquello fue un fiasco, y que a ella le pagaran $1,000 y a Mark Wahlberg 1,000,000, pues evidentemente era como muy, era muy escandaloso.
En el centro del huracán de aquella polémica.
Claro, porque era muy escandaloso. Encima a ella la engañaron un poco, le dijeron, bueno, mira, esto es un poco, como que la engañaron un poco para no pagarle tanto, ¿no? Que era de, mira, encima no estáis tomándole el pelo. Entonces, como ella está en el centro de esa polémica, se nota que el discurso, como dice Álvaro, lo tenía muy pensado y lo tenía muy, tenía muy claro lo que quería decir, porque también incluyó una mención a las mujeres negras, que no solo cobran menos que los hombres, sino que encima y que cobran menos que las mujeres blancas directamente. Entonces lo tenía todo muy pensado y muy hilado, lo cual está bien. Y luego también el discurso de Alex Borstein también incluyó una cosa que ella tenía, se notaba que tenía muy pensada, porque entre todos los agradecimientos incluyó a su abuela, y ella especificó claramente que era inmigrante. Ya sabéis que en Estados Unidos ahora está todo este, no solo en Estados Unidos, en todo el mundo, pero en Estados Unidos está como muy acentuado toda esta animadversión hacia los inmigrantes, atizada desde la Casa Blanca, desde el propio Donald Trump. Y Alex Borstein incluyó a su abuela en el discurso diciendo que era inmigrante, y también le incluyó diciendo que había sobrevivido al Holocausto porque se había salido de una línea de fusilamiento en un campo de concentración. O sea que estaba también como muy pensado todo lo que tenía que hacer. Me hizo mucha gracia que Alex Borstein estuviera sentada al lado de Seth MacFarlane durante la gala, y que estuvieran haciendo unas bromas con unas mini botellitas de whisky y cosas por el estilo. Y es que han sido los discursos lo más destacado. También el de Jodie Comer diciendo que no había querido invitar a sus padres para que fueran,
sí,
los serios, porque
tremendo.
Pensaba que iba a perder.
Es que qué personaje.
Para eso,
mujer.
Pues que no fueran. Para eso, que no fueran.
Pero eso es como cuando Olivia Colman no fue a recoger el premio por, no sé si fue el Globo de Oro, el Emmy, por El Infiltrado, porque sí, no se lo
pensaba,
esperaba.
Pensaba que iba a perder, exactamente.
Claro.
Sí, yo lo más destacado.
De vuelo para que no te lo den.
Sí, además yo creo que tenía un, y debe tener un bebé de pocos meses y debió pensar, mira, para esto no voy. Sí, yo, lo más destacado han sido los discursos, los discursos, las caras de sorpresa cuando ganaron, creo que sí, que eso, yo me quedo con eso.
En cuanto al tema de los inmigrantes, también Jesse Armstrong hizo así como una medio coña, medio broma, medio reivindicación, el creador de Succession, cuando le dieron el premio a mejor guión dramático, diciendo como los británicos que se estaban poniendo estos Emmys. Y es curioso, el, desde luego, arrase total, tanto de Phoebe Waller-Bridge con su Fleabag, que como decíamos antes, realmente es una serie de la BBC, como Killing Eve, que sí que está dentro de BBC en América, pero está creada también por Phoebe Waller-Bridge, que es una británica, Jodie Comer, que es actriz británica, eso, Jesse Armstrong, el creador de Succession, es británico, Ben Whishaw, que ganó como actor de reparto en miniserie por Haber English Scandal, Charlie Brooker, el creador de Black Mirror, que ganó por Bandersnatch. Bueno, la lista de británicos que anoche se llevaron un Emmy es larga e interminable. Muy curioso, Marina, todo este aspecto.
Sí, pero luego en el fondo es muy curioso, pero los británicos llevan, los actores británicos y los guionistas británicos llevan bastante tiempo trabajando en las series, no solo en Hollywood, sino en las series norteamericanas, con lo cual, porque bueno, Jesse Armstrong, date cuenta que Armando Iannucci, el creador de VIP, también es británico, el equipo técnico de Juego de Tronos, la gran mayoría es británica, todos los actores de Juego de Tronos son, o casi todos, son británicos, si no son británicos, son daneses, holandeses, va un poco la cosa por ahí. Esto es algo que ya no es noticia casi en Hollywood, porque está lleno, sobre todo de actores británicos y australianos que están trabajando asiduamente en sus series.
Claro, yo quería decir que sí, que no. Quizás no es tan llamativo que los profesionales sean británicos, porque, como dice Marina, son mercados con vasos comunicantes que están trabajando constantemente de un lado al otro del Atlántico, gracias al idioma común, por supuesto. Pero lo que sí vería más destacable es que sean producciones británicas. Quiero decir, no tanto los profesionales, sino que sea, pues eso, que los éxitos de Amazon vengan por una serie de BBC, etcétera. Ahí sí que me parece como más curioso. De hecho, Chernobyl también es coproducción de HBO, sí, con Europa.
Con Sky,
entonces,
claro. Sí, sí, es de la Sky, rama de coproducción de HBO en Europa, para hacer producción original en Europa con Sky.
Entonces ahí sí que hay una lectura interesante de eso, de que en los mayores premios de Estados Unidos no es Estados Unidos la que lleva del todo la batuta.
Sí, sí. Y el otro punto curioso que también nos dejó la noche, fundamentalmente en la categoría de miniserie, como 4 de las 5 nominadas están basadas en hechos reales, como eran Chernóbil, con todo el desastre nuclear de Chernóbil, Fuga en Dannemora, que relata la fuga de los presos en la cárcel de la prisión de Dannemora, Fossey Verdon, que es la historia del coreógrafo y director de cine Bob Fosse y de la bailarina Gwen Verdon, y Así nos ven, que cuenta la historia de los 5 de Central Perk. Así que también punto curioso de cómo los hechos reales han dominado la categoría de miniserie este año, de cómo se están trabajando en muchas adaptaciones de basadas en hechos reales para miniseries en toda la producción 2019 y la de 2020 que viene. Venimos de otras ganadoras en los últimos años, como los de American Crime Story, con Versace y con O.J. Simpson. Así que también nueva tendencia parece aquí dentro de las miniseries, con todo el tema de basados en hechos reales, que parece que le han ganado la partida a historias originales o a historias creadas o adaptaciones literarias.
Ya, fíjate que luego también de las victorias en miniserie tienes Patricia Arquette, que ganó por The Act, que es otra historia real también. O sea que a mí me parece muy curioso que se hayan puesto, los creadores de miniseries se hayan puesto a mirar no solo hechos reales, sino hechos reales además como muy... Rolling Stone tenía un reportaje hace algún tiempo que decía que este había sido el año de las series difíciles de ver. Y hablaba de todas estas miniseries, hablaba de Así nos ven, de Chernobyl, de Creedme, que es esta miniserie de Netflix sobre dos casos de violación que se estrenó hace poco, de The Act. Comentaba alguna otra
miniserie. Years and Years también tenemos.
Exactamente, Years and Years, aunque esa no está basada en hechos reales
no estaba,
como tal.
Sí, no está pero en, sí. Y no estaba en los Emmy, pero sí, de esa de difíciles de digerir también la podemos incluir.
Sí, de difíciles de ver. Sí, es curioso, no sé si es que de alguna manera los creadores están intentando exorcizar algo, están intentando encontrarle sentido a algo contando todas estas historias en formatos de ficción, pero es así, hemos pasado de los true crime de hace un par de años a los hechos reales de todo tipo, no solamente crímenes.
Sí, sí, sí.
Y que sigue un poco, yo creo... la enseñanza de Ryan Murphy con American Crime Story de no solo te vamos a contar lo que pasó, los hechos reales, no nos vamos a quedar en los sucesos o en recrear cosas, sino que va a haber un tema por debajo. Vamos a hablar, pues, por ejemplo, Chernobyl, cuando recogían el premio, comentaban que la serie, o sea, incidieron en la idea de que la serie habla de la importancia de la verdad y de la importancia o del peligro de la mentira en estos tiempos en los que estamos de fake news, etcétera. Entonces, yo creo que esa es la clave, no solo retratar sucesos históricos o hechos reales, sino llevar eso que pasó a contarnos algo que también apele al espectador de hoy día, algo que pueda haber representado en su actualidad.
Sí. Fue otro de los momentos que a mí me resultaron más interesantes dentro de la gala, que se nos ha quedado atrás, porque sí que no tenía ese punto de reivindicación de alguna minoría, pero sí de enfrentamiento a todo lo que está ocurriendo políticamente en Estados Unidos y en el mundo en general, y con el Brexit y Crime Machine, sí que así lo reflejaba también. Sobre el gran leitmotiv que al final tiene Chernobyl, que es ese poder, esa lucha de la verdad contra la mentira. A mí fue uno de los discursos que me gustó, ¿eh? Que quizás puede quedar más enterrado o más desaparecido dentro de los diferentes discursos que hubo, pero sí me pareció muy estimable. Pues Marina, no sé si nos hemos dejado algo más que comentar sobre estos Emmys. Yo creo que ya le hemos dado una vuelta a todo, pero no sé si tienes por ahí algo en el tintero.
Creo que no. Ahora mismo no se me ocurre nada, la verdad.
Álvaro, ¿tú alguna cosa que quieras antes de despedirnos?
No, yo creo que un poco la conclusión sería esa, que para mí fue una gala bastante entretenida porque no me la esperaba. De hecho, de la quiniela que tenía, yo creo que acerté el de Patricia Arquette y el de Yarel Gerón y muy poquitos más. Y entonces, en ese sentido, me pareció bastante estimulante para mantenernos despiertos por la noche. Y bueno, dentro de que siempre hay alguno que tú dices me hubiese gustado o no, me parece que fue un reparto bastante inteligente y con el que podemos estar todos más o menos de acuerdo.
Sí, sí, más o menos así.
Sí, porque yo creo que incluso el premio de Julia Garner por Ozark, la gente que ve Ozark dice que es lo mejor de la serie de largo, de muy largo, con lo cual, pues bueno, dentro de lo que cabe. Y aparte es una actriz joven que está labrándose una carrera bastante, bastante interesante. O sea que eso es un reconocimiento que a mí no me gusta Ozark, pero es un reconocimiento que no me parece mal.
Bueno, pues con este ya corolario final nos despedimos de este gran angular dedicado a los Emmys, a los últimos Emmys, a los pasados Emmys. Sí que recomendaros que os acerquéis por fueradeseries.com, por nuestra web. Tenemos muchísimo contenido dedicado a los Emmys que hemos sacado tanto de previa con todo lo que iba ocurriendo, de repaso de las diferentes categorías, de repaso de los nominados, con curiosidades, con anécdotas que hemos ido recopilando. Como posteriormente, tanto de la gala en directo que fuimos sacando, como de todas las reflexiones posteriormente que hemos tenido, tenéis incluidos esos artículos en las notas de este programa. Si deslizáis la carátula de Fuera de Series, así hacia abajo, al final os van a aparecer unas cuantas recomendaciones. Ahí os aparecen los títulos de los artículos con el enlace. Solo tenéis que pinchar y ya os llevará directamente a fueradeseries.com. Y si no, entrar en nuestra web, en la home arriba, tendréis en el banner un destacado que pone Emmy 2019. Ahí pincháis y podéis ver todo el contenido por supuesto, la lista de ganadores, la lista completa con todos los ganadores, pero también los mejores momentos de la gala o eso. O como Amazon Prime Video, es la nueva reina de la comedia en los Emmy, o estas tendencias que hemos detectado, como el acento británico que tuvo la gala, o como las miniseries se están imponiendo, estos basados en hechos reales. Álvaro Nieva, muchísimas gracias por haber estado aquí en este podcast, en este gran angular sobre cómo fue la 71ª edición de los Emmy, por estar anoche cubriendo con todos nosotros y con Fuera de Series y con todos los oyentes y lectores la gala en directo.
A ti y a todos los que nos acompañaron.
Marina Such, muchísimas gracias por haber estado aquí en este podcast con nosotros y esos artículos maravillosos, que de verdad que os recomiendo que acerquéis a foreseries.com, que menudo trabajo os habéis pegado también esta mañana sacando contenido.
Nada, gracias a vosotros y sobre todo enhorabuena por el curro que os pegasteis retransmitiendo la gala, porque al final estas retransmisiones de galas a través de Twitter e ir publicando cosas según van pasando en una gala en directo, parece que no, cuando ves las galas desde casa dices tú, esto es un aburrimiento, cuando tienes que hacer todo eso, las galas van de repente súper rápido y no te da tiempo a hacer nada.
Sí, la cobertura en directo fue horrible, sí que he de decir que Álvaro, Valen y tú habéis dejado un trabajo impresionante elaborado previamente y hecho que llevó una semana de trabajo, y luego Iñaki, el pobre en redes sociales, murió sacando contenido, y también Álvaro haciendo la crónica de la gala en directo y los momentazos en directo. Y es verdad que se hace como todo muy largo, pero cuando tienes que estar trabajando la gala, qué rápido pasa todo, es increíblemente rápido. También María Santoja estuvo ahí sacando noticias, sacó el discurso de Michelle Williams, fue un trabajo enorme, y eso sobre todo ahí Iñaki también con redes sociales, que le faltaban manos, estaba como un pulpo atendiendo a todas partes para llegar y para cubrir. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos por haber estado en este podcast. Muchísimas gracias a todos los oyentes que habéis llegado hasta aquí, que seguís escuchando Fuera de Series. Ya sabéis, si no estáis suscritos, suscribiros. Fuera de Series en iVoox, en Apple Podcasts, en Spotify, en todas las plataformas. Y también, si nos escucháis a través de iVoox, dejarnos algún comentario comentándonos qué os ha parecido este podcast, qué os han parecido las nominaciones, la gala de los Emmy, dadnos me gustas. Y si nos escucháis en Apple Podcast, también ahí nos podéis dejar reseñas con estrellitas, nos dejáis 5 estrellitas y nos decís qué os parecen los podcasts de Fuera de Series. Nada, muchísimas gracias por estar todos ahí y nos seguimos escuchando aquí en Fuera de Series.